iVox presenta.
Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada.
Yo soy Valeria Sorches y quiero contar tu historia. Temporada 5, Episodio 1, Construyendo un Serial Killer, el caso de Thomas Quick.
Cada vez que Bjorn Asplund ojea el informe oficial de la comisión investigadora, constata que aún no ha podido superar la muerte de su hijo, aunque hayan pasado casi 35 años. Un sábado, el 7 de noviembre de 1980, Johan no regresó a casa de la escuela. Todo indicaba que tenía que haber sido víctima de un delito violento. Durante largo tiempo, la búsqueda de su asesino fue infructuosa, aunque había un sospechoso, una antigua pareja de la madre de Johan. Bjorn Asplund intentó durante años que las autoridades investigasen a ese hombre, pero todo fue en vano. De repente aparece Thomas Quick, cuyo nombre real es Sture Bergwall, un violento ladrón de bancos que ya había intentado abusar de un muchacho y que confesó a los psicólogos de la prisión haber matado a Johan de una manera brutal.
Nunca nos creímos esa historia de Thomas Quick. Decía que había matado a más de 30 personas en toda Escandinavia, incluso a soldados de élite israelíes, pero era del todo imposible.
En cambio, en el juzgado todos la creen, la policía, los psicólogos y el juez. Es condenado a cadena perpetua. Algunas de sus descripciones no encajan con las pruebas, pero la historia del monstruo asocial es demasiado buena y proporciona una cabeza de turco para varios crímenes.
Esta es la asombrosa historia del asesino en serie confeso Thomas Quick, pero más asombrosa es la historia que está detrás de este seudónimo, la historia del protagonista real, cuyo nombre es Sture Bergwall. Sture un día dejó de ser lo que era para convertirse en Thomas Quick, Thomas el Rápido, un asesino en serie que había cometido atrocidades en Suecia, la cuna del noir. Eran los años 90 y Suecia tenía varios casos de asesinatos sin resolver, hasta que un día, desde el psiquiátrico de Säter, situado a 200 kilómetros cerca de Estocolmo, un paciente que había ingresado ahí después de un intento de atraco a un banco y con antecedentes de abusos sexuales a menores y de haber herido a un antiguo amante con un cuchillo, confiesa 30 asesinatos, estrangulamientos, apuñalamientos, violaciones, canibalismo. Suecia tiene su primer asesino en serie. Pero, ¿qué tipo de asesino era Thomas Quick? Uno muy atípico. Si estáis familiarizados con las características de los llamados serial killer, o sea, asesinos en serie, sabéis que suelen tener un modus operandi, o sea, una misma metodología, y tienden en sus crímenes a buscar un cierto tipo de víctima, por lo general que comparta alguna característica. Pero Thomas Quick, curiosamente, no seguía ningún modus operandi. Tampoco usaba una sola arma, ni atacaba al mismo tipo de persona, desde una niña de 9 años hasta un turista israelí, con métodos impredecibles como puñaladas, golpes con un garrote de madera, violaciones, canibalismo. Aún así, sus relatos encajaban con las escenas del crimen y en varias ocasiones fue condenado no por las evidencias forenses, sino por las informaciones que daba y que, según los jueces, solo podía conocer el asesino. Sí, Thomas Quick era un asesino diferente, y tan diferente, porque era un personaje inventado y construido poco a poco por Stuart Bergwall, que un día, cansado de ser un don nadie, con una necesidad imperiosa de recibir atención y medicamentos porque era un adicto, un día decidió dejar de ser Sture, que tampoco era un santo, para convertirse en el temible, violento, espeluznante asesino en serie sueco Thomas Quick. Si ya de por sí esto nos puede parecer asombroso, más asombroso es cómo consiguió, entre comillas, meterse en los bolsillos a la policía, a los jueces, pero sobre todo a toda la comunidad médica del psiquiátrico donde estaba recluido, una comunidad médica que se conoce ahora como el Grupo Quick. Sture no hubiera sido nadie sin el Grupo Quick. Había nacido en 1950 en Suecia, en una familia de 7 hermanos, con un padre un poco inhibido y depresivo, miembro de la iglesia pentecostal. En primaria, Sture cayó enfermo de tuberculosis y estuvo alejado de sus padres en un hospital durante casi todo el curso escolar, y al reanudarlo fue objeto de burlas por parte de sus compañeros. No tenía amigos el pequeño Sture, y en su adolescencia se dio cuenta de su condición de homosexual sin poder relacionarse con otras personas homosexuales porque en esa época se consideraba que era una aberración. En la escuela secundaria empezó a consumir drogas para alejarse de ese mundo que no le gustaba, y a los 16 años estuvo en tratamiento con psicólogos y psiquiatras que le diagnosticaron escaso control de impulsos, problemas de adaptación, tendencias agresivas, ardiente imaginación, relaciones conflictivas con su entorno y una orientación femenina. A los 17 años deja los estudios y empieza a trabajar como portero en un banco, ingresando luego en un internado. Quería estudiar teología, pero estando ahí aumentó su consumo de alcohol y drogas. Así que fue ingresado en el hospital mental de Urelaker y le fueron prescriptos antipsicóticos. También empezó a mantener una relación con un amigo, pero este se suicidó y aquel suceso le sumió en una profunda tristeza. Las drogas, los ansiolíticos y las anfetaminas le ayudaban a superar todos sus problemas y participó en varios episodios de abusos sexuales, acabando otra vez en un psiquiátrico forense, donde se le diagnosticó pedofilia cum sadismus y dijeron que tenía una grave anormalidad. Y así continúa la carrera de Sture entre psiquiátricos, drogas y sin poder controlar sus impulsos, hasta el día en que decidió atracar un banco vestido de Papá Noel, acabando en el psiquiátrico de Sater. Y a los 41 años, Sture murió para dar vida a Thomas Quick. El nombre lo había acogido por su primera supuesta víctima, llamada Thomas Blomgren, y Quick era el apellido de soltera de su madre. El hospital psiquiátrico de Sater y el Grupo Quick tuvieron una gran importancia en la construcción de este personaje, que le daba al solitario, triste, incomprendido y poca cosa Sture la posibilidad de ser por fin alguien, de tener todas las atenciones, de obtener drogas y estar así, tranquilo, en un mundo que le gustaba y que no pensaba pudiera acarrearle. Condenas, prisión, en fin. Sture no pensaba con normalidad. Era un paciente psiquiátrico. Rodeado de personas más peligrosas que él y que llamaban más la atención de los médicos de la clínica, le vino la idea, casi, ¿cómo podemos decir?, espontánea, de hacer una pregunta. ¿Y si él hubiera hecho algo más grave? ¿Si él hubiera matado a alguien? En la terapia, los psiquiatras se interesaban por sus conflictos infantiles, pero él no recordaba ningún trauma infantil. Pero luego empezó una terapia que llevaba el sello de Margit Norell, una psicoterapia basada en la teoría de las relaciones objetales. Sture conocía esas teorías porque Sture leía muchos libros y tenía acceso a la biblioteca de Sater, la misma biblioteca donde estudiaba los casos de homicidios no resueltos que luego se atribuía. Por eso Sture, o sea Thomas, sabía detalles de los lugares y de los asesinatos. Sater, 1992. En ese momento, los médicos estaban a punto de darle el alta. Y en ese momento, improvisamente, Sture recuperó la memoria de sucesos olvidados de su infancia y empezó a contar terribles hechos que supuestamente le habían ocurrido a la edad de 3 años, cuando, por ejemplo, su padre le había violado. Y fue así que se dio cuenta que más traumas recordaba, más medicamentos le proporcionaban. Así que empezó a recuperar los recuerdos de varios asesinatos. Gracias a la terapia de la doctora Margit, todo lo que se estaba inventando, que no recordando, empezó a cobrar vida. Y a atraparle, el grupo Quick estaba convencido que esos relatos de recuerdos olvidados eran reales, muy reales. El llamado grupo Quick estaba formado por el profesor Christensen, el fiscal Quast, la psicoanalista Margit y el mismo Quick. Se llegó a compararlo con una secta, donde Quick, Margit y Christensen eran los líderes espirituales. La doctora Margit Norell, de preparación freudiana con orientación teórica basada en la obra Psicoanálisis y Psicoterapia de Frida Fromm Reichmann, en 1968 creó el Instituto de Psicoterapia Holística y de Psicoanálisis de Suecia. Margit creía mucho en sus capacidades de psicoanalizadora y empezó a tratar patologías que el psicoanálisis no había tratado aún. Su terapia se basaba en la recuperación de la memoria y recreación de situaciones dramáticas. Básicamente, consideraba que los problemas de las personas venían de traumas infantiles reprimidos y que la cura era recuperar esos recuerdos. En concreto, según ella, las acciones de los asesinos son recreaciones de los traumas que sufrieron en la infancia. Y según esta teoría, Thomas Quick secuestraba a niños y los asesinaba para reconstruir así sus propios traumas infantiles. Es interesante saber que otros estudios, por ejemplo los de la doctora Loftus, afirman que el mismo terapeuta, pudiendo inducir al paciente a aceptar esos recuerdos que pueden surgir de golpe, puede también implantar en él memorias falsas. Y Christensen, importante integrante del grupo Quick, profesor y autor del libro Inside the Mind of the Serial Killer, eso lo sabía, porque había colaborado activamente con Elizabeth Loftus, que era un especialista en falsas memorias, y sabía perfectamente que un paciente puede hacer confesiones falsas si busca el reconocimiento de los medios o si no distingue entre fantasía o realidad. Pero, según su opinión de experto, Eso nos aplicaba al caso de Quick. Christianson fue el personaje clave en esta historia. Contactado por el fiscal Quast, que necesitaba ayuda en el caso de Quick, influyó mucho en los jueces que condenaron a Quick. En un juicio, los testimonios de los expertos son importantes para evaluar un caso de asesinato, pero los miembros del jurado no tienen capacidad total para entender todos los razonamientos y las teorías de estos expertos. El grupo Quick hiló todo este caso sobre la base de teorías psicoanalíticas, excursiones a los lugares donde se habían encontrado los cuerpos y, sobre todo, orientando a Quick para que acertase en sus recuerdos. Esos recuerdos que inventó estudiando esos casos para tener más detalles posibles y fue incitado y guiado por los investigadores para que sus confesiones encajaran lo mejor posible con los casos. Esos casos de asesinatos tan dispares y no resueltos que buscaban justicia y no la encontraron porque Quick no era el culpable. Había, de hecho, muchas contradicciones en sus relatos, varias discrepancias, pero sobre todo no había ninguna prueba para condenar a Quick. Muchos investigadores, periodistas y hasta familiares de las víctimas estaban convencidos que Quick fuese solo un mitómano y un mentiroso compulsivo. En 2001, Quick recibe su última condena y así, improvisamente, como todo empezó, todo acabó. Dejó de colaborar, dejó de ser Thomas Quick para volver a ser Sture Bergwall. En 2008, recibe la visita del periodista Rustam, que había trabajado y hecho unos documentales sobre confesiones falsas y falsos recuerdos logrados con psicoterapias. Rustam y su colaboradora Jenny Kutim habían estudiado a fondo el caso de Quick y estaban convencidos de que no había ninguna evidencia de culpabilidad, sino sus propias confesiones. En 2009, después de años de silencio, Sture habló y confesó que no había cometido ninguno de esos asesinatos. Y así fue que el caso del asesino en serie sádico, caníbal y pedófilo se convirtió en el mayor error judicial de la justicia sueca. Sture, después de haber pasado 23 años en el hospital psiquiátrico, fue liberado el 19 marzo 2014 y ahora vive en el anonimato. Creo que haciendo un esfuerzo podemos entender por qué Sture mintió en todo este caso y también entender cómo pudo ser atrapado por todas sus mentiras. Pero, ¿cómo es posible que esa gran mentira fuese considerada una gran verdad? Una interesante teoría, un proceso psicológico que puede explicar esta situación es la llamada pensamiento de grupo. Esta expresión, acuñada en 1972 por el psicólogo Irving Jenis, describe el proceso por el cual un grupo puede tomar malas decisiones. Irving Jenis observó que muchos grupos con mentalidad parecida acababan por tomar decisiones incorrectas o irracionales por el hecho de pertenecer a ese grupo, influyéndose y estando condicionados por la búsqueda de consenso que acababa deteriorando su percepción sobre la realidad. Dicho esto, de una manera muy resumida. La construcción del serial killer Thomas Quick se puede considerar un caso paradigmático del pensamiento de grupo, del grupo Quick, un grupo pequeño, cohesionado, que logró crear un ambiente propicio para que los jueces creyeran y consideraran a Sture Bergwall como responsable de esos asesinatos. Un caso asombroso, donde siempre la parte perjudicada es la parte de esas víctimas que no han obtenido justicia. Mientras tanto, Sture tenía la importancia que siempre había deseado. Suecia tenía la resolución de muchos casos y el grupo Quick se hacía fuerte en su trabajo y promulgando sus teorías. Habéis escuchado Quiero contar tu historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.